En las últimas veces que he estado compartiendo la palabra, he estado hablando acerca de nuestra fe basándonos en algo que el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y basándome en esa expresión de nuestra fe, que yo cuando la leo la encuentro que es algo tan íntimo, es algo tan personal, es algo tan mío, desde ahí es que surge la idea de haber estado hablando de nuestra fe. Y el último domingo que prediqué, lo que hicimos es que vimos varios encuentros de Jesús con distintas personas y tratamos de aprender algunos principios en cada uno de esos encuentros. Así que rápidamente está el encuentro de Jesús con el hombre que era ciego de nacimiento, y vimos en una forma bien específica que fe en ese encuentro lo vemos como una decisión. Vimos fe como una decisión. Jesús le dice al hombre ciego, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el hombre ciego le dice, dime quién es para que yo crea en él. O sea, el hombre ciego estaba, estoy listo para creer. Estoy listo para creer. Dime el nombre de en quién tengo que creer y yo voy a hacerlo. Fe fue una decisión. Cuando fuimos a ver la historia de Jesús, el encuentro de Jesús y la mujer cananea, Jesús sale del entorno de lo que es Israel, y saliendo del entorno de lo que está Israel, está en un momento de descanso y llega esta mujer cananea, entiéndase no israelita, y empieza a pedirle a Jesús que haga un milagro en su hija. Y Jesús le dice, no, tú no eres judía, tú no eres apta. Pero la mujer insistió. Y una cosa que aprendimos es que yo voy a insistir dejando a un lado el orgullo. Amén. Y voy a cambiar mi orgullo por adoración. Y cuando yo soy capaz de cambiar mi orgullo por adoración, fe se desata. No hay nada que sea un obstáculo más grande a la fe que el orgullo que nosotros tenemos. Pero cuando yo puedo cambiar mi orgullo por adoración, fe se desata. Vimos otro encuentro, y es el encuentro del padre del joven endemoniado. Mencionó que este es uno de los encuentros más íntimos, más fuertes que yo encuentro de Jesús, que encuentro en la Biblia. Es un padre que desde que su hijo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo le está pasando esto? Y el padre contesta, desde que era niño. La palabra que se utiliza en el original, en el griego, implica menos de 2 años. Pero vamos a poner que tenía 2 años. Y ahora ya es un joven. La palabra que se utiliza entonces en el griego es de un adolescente, aproximadamente 15, 16, 17 años. Así que desde que este niño tenía 2 años y ahora tiene más o menos 15 años, han pasado 13 años donde este niño ha estado atormentado por demonios. Y mientras este niño está atormentado por demonios, el padre dice en la Biblia que ha intentado hacer tantas cosas. Y es un padre que vive en desesperación. Y se encuentra con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice al padre, si puedes creer, todo es posible. Y el padre contestó, creo, ayuda mi incredulidad. Y entonces vemos que en ese momento fe es estar dispuesto a creer a pesar de mis conceptos. Porque la incredulidad es un concepto, ¿está bien? La incredulidad es una mentalidad. Incredulidad no es falta de fe. Una cosa es falta de fe, otra cosa es incredulidad. Falta de fe, escúcheme, esto es bien profundo. Falta de fe es que no tengo fe. Sí. falta de fe es que no tengo fe, es que me falta la fe. Pero incredulidad es una predisposición a no creer. Eso es incredulidad. Incredulidad es mi predisposición. Es cuando ya yo tengo una mentalidad, cuando tengo ya un sistema que yo dudo de todo. Como dice, yo dudo hasta de la sombra. Eso es incredulidad. Entonces, este hombre había pasado por tantas situaciones a través de esos 13 años que habían formado en él una mentalidad de incredulidad. Todo ha fallado, nada ha funcionado, no creo. Pero entonces, cuando es enfrentado por Jesús, el hombre le dice: creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame a vencer mis conceptos que se vienen a levantar en contra de la fe. Amén. Y entonces vimos el cuarto ejemplo, que es el encuentro de Jesús con el centurión, un soldado romano. Un soldado romano se acerca a Jesús y le dice: tengo un siervo muy amado que está enfermo. Y Jesús le dice: pues voy a tu casa para sanarlo. Y él le dice: no. Yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Solamente habla, solamente di la palabra y será hecho. Y esta es la fe, donde vimos como la fe que yo reconozco la autoridad absoluta de Jesús sobre la creación. Cuando yo puedo reconocer que Jesús tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas, eso genera fe. Así que esto es un resumen de mi última predicación, donde yo prediqué acerca de nuestra fe. Y yo pensé que yo había terminado, eso fue el domingo 23 de febrero. Yo pensé que yo había terminado de predicar de nuestra fe, pero algo ocurrió. El lunes, entiéndase, después del domingo. Sí, no sé si tú lo sabes, pero normalmente el lunes después del domingo. Casi siempre es así. Así es, es una gran revelación. El lunes después de ese domingo, yo paso todo mi tiempo bien. Cuando me acuesto a dormir, yo tengo una costumbre, yo creo que yo lo he dicho aquí anteriormente. Yo puedo hacer todo lo que te vaya a hacer, pero cuando me acuesto a dormir, cuando yo estoy en ese segundo antes de cerrar mis ojos, yo me viro, me pongo contra la pared y le digo: Jesús, te amo, te adoro, vamos a dormir. Algunas veces dura 10 segundos, algunas veces dura un minuto, algunas veces me ha durado una hora. Ese Jesús, te amo, vamos a dormir. Normalmente son los 10 segundos, siendo honesto, ¿está bien? Pero ese día no fueron los 10 segundos. Cuando estoy así, que me viro contra la pared y le digo: Jesús, te amo, vamos a dormir, el Señor empezó a recordarme la predicación, pero empezó a recordarme la predicación específicamente en la parte del padre con el joven demoniado. Y lo que me acordó en ese momento en forma específica fue la pregunta que Jesús le hizo al padre y la contestación del padre. Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y cuando Jesús le pregunta cuánto tiempo hace que esto sucede, el padre le responde: desde niño. Esta es la palabra que le digo, que en el griego significa un infante, hasta 2 años. Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Esa frase, cuando yo estoy así orando y estoy recordando, ese énfasis, entonces en ese momento el Espíritu me llevó a pensar y a sentir una desesperación por dentro. Era como si yo pudiese sentir la desesperación de ese padre que lleva más de una década viendo a su hijo ser atormentado por muchos demonios. Es como ese padre que está viendo a cuando su hijo tiene 2 años que lo tiran en el fuego para quemarlo, o cuando tiene 3 años que lo tiran en el agua, vuelve a verlo a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, 8, 9, 10, 11, 12, posiblemente cuando este encuentro se está dando con Jesús hace algunas horas o algunos días, en que algo como esto ha pasado y es lo que dispara que el Padre esté buscando nuevamente, desesperadamente, una alternativa, una solución para sus hijos. Muchas veces, mientras estoy en ese momento de orar, ese muchas veces, volvía una y otra vez, muchas veces, me quedo así, yo digo, Señor, muchas veces, qué desesperación. No es que pasó una vez, no es que pasara una vez cada, en los 13 años, 2 veces, dice, muchas veces. Y eso debe ser bien desesperante. Debe ser bien, bien angustiante. Llega el momento en que tú te sientes inútil. No puedes hacer nada. Todo está descontrolado y tú estás tratando de controlar y no puedes ni siquiera controlarte a ti mismo. Muchas veces esto debe haber sido bien desesperante, Padre al Padre. Y fue en ese momento cuando estoy ahí, Señor, muchas veces, y estoy en esa experiencia que no sé cómo describirla, pero es una experiencia donde yo estoy sintiendo esa desesperación y esa angustia dentro de mí. Yo estoy ahí llorando. Literalmente, yo estoy ahí, yo estoy contra la pared y yo estoy sintiendo eso. Yo estoy llorando, 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 tratando de hacer silencio para no despertarme allí, pero yo estoy llorando. Y estoy ahí, Señor, muchas veces. Y es en ese momento cuando escucho dentro de mi corazón una palabra del Señor, un susurro del Espíritu Santo, tan y tan y tan extraordinario, que tuve que interrumpir lo que estaba haciendo y dije, Señor, voy a escribirlo. No quiero que se me olvide lo que me dijiste. Voy a escribirlo. Y el Señor me dijo lo siguiente: a pesar de que el demonio intentó de matar al niño muchas veces, no pudo hacerlo porque Dios no se lo permitió. Dios tenía un mejor plan. Yo me quedé, ¡wow! Yo me quedé de una pieza, yo estoy allí. Estoy orando, estoy en ese momento, estoy con esa angustia en el corazón y de momento viene ese susurro del Espíritu Santo a mi corazón donde me está diciendo eso, a pesar de que el demonio intentó matar al niño muchas veces. ¿Por qué fue muchas veces? Porque el Padre nunca permitió que lo matara. Como Dios intervino y Dios no permitió, por eso que fueron muchas veces, porque si Dios lo hubiese permitido, hubiese sido más que una vez. Sí, hubiese sido más que una vez. Porque el demonio quería matarlo. Pero lo intentó y no pudo. 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 Y lo intentó muchas veces. Y no pudo porque había una protección de Dios sobre ese niño. Amén. Yo no sé si Dios te está hablando, yo no sé si Dios te está diciendo algo, pero debería Dios estarte hablando en este momento. Muchas veces el enemigo ha intentado cosas contra ti, muchas veces el enemigo se ha levantado, muchas veces y tú has sentido el golpe y tú has sentido esa desesperación y tú muchas veces te has preguntado qué está pasando, pero ¿sabes por qué no lo ha logrado? Porque Dios está contigo, Dios te está protegiendo, Dios te está guardando, Dios te está cuidando, Dios ha impedido que muchas veces Él pueda ir más allá. El diablo no quiere hacerte daño. El diablo quiere matarte. Eso dice la Biblia. Sí, 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 sí. El diablo no quiere que tú pases un mal día. Eso es lo único que él logra hacer, porque Dios no le permite que haga más. Sí. Él lo único que logra hacer es darte un mal día, porque Dios te está protegiendo y Dios no le permite que él haga más. Dios le dice, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Así que muchas veces puedes haber pasado por momentos difíciles, muchas veces puedes haber pasado por momentos de angustia, muchas veces puedes haber pasado por momentos de desesperación, muchas veces puedes haber pasado por momentos donde no ves alternativa, muchas veces puedes haber pasado por momentos donde tú piensas que aquí se acabó todo, pero te digo un secreto, estás aquí, no se acabó todo. El diablo no pudo. Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado, Dios te ha protegido. Si muchas veces el enemigo lo ha intentado, muchas veces Dios se ha levantado. Amén. Lo voy a repetir. Si muchas veces el enemigo lo ha intentado, muchas veces Dios se ha levantado. Esa es la realidad, esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros estamos creyendo. Este niño, Dios tenía un plan con él. Este niño iba a crecer y se convertiría en un joven que tendría una cita divina, una cita con Jesús, que cambiaría su historia, la historia de su padre, la historia de su familia. Ah, muchas veces, pero hoy se levantó Dios. Muchas veces, pero hoy se acabó esto. Muchas veces, pero Dios tiene un plan. Cuando llega el día del plan, cuando llega el momento del plan, ya no va a haber más, muchas veces. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Va a haber un momento en que Dios le está diciendo, esa muchas veces, permítame decir lo siguiente. Dios le dijo, ok, Satanás, te voy a dar 77 veces para que lo intente contra Wilber. Y el diablo lo hizo una. Lo hizo dos, lo hizo 60, lo hizo 70. Y quizá cuando está por las 75, Wilber dice, Señor, otra vez más. No te preocupes, le falta más que dos, porque las muchas veces son más que 77, no son 78. ¿Me estoy logrando explicar? Llega un momento en que las muchas veces se acaban. Llega un momento en que las muchas veces llega al final. Llega un momento en que llega Jesús y Jesús le tiene que decir a aquel demonio, se acabó, se te acabaron tus muchas veces. No tienes más permiso para hacerlo. No puedes hacerlo una vez más. ¡Se acabó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios al que tú y yo servimos. Es el Dios que tiene control de todo, y nuestra fe nos lleva a ese lugar. Fueron años de dolor, años de frustración, años de angustia, pero en un segundo fueron cambiados por tiempos de gozo y de alegría. Simplemente era necesario ese encuentro con Jesús. ¿Sabe? Mientras estaba así leyendo y escribiendo esto más bien, me vino entonces en ese momento a la mente una frase, habrá momentos en nuestras vidas en los que Dios usará la desesperación para producir fe. Este es el padre que Jesús le dice, puede creer. Y es el que contestó, ayuda a mi incredulidad, porque lo he visto muchas veces. Me he llenado de incredulidad. Permítame meterme en la mente del padre, del niño endemoniado. La primera vez que esto ocurrió, él buscó ayuda. Lo más seguro fue donde los fariseos, donde los escribas, trataron de hacerlo de distintas maneras. Fue, lo llevó al templo, pero seguía una vez y otra vez. Así que mientras estas muchas veces iban avanzando, cada vez su incredulidad iba creciendo. Lo estoy haciendo, pero yo no sé si esto va a funcionar. Y su incredulidad iba creciendo. Es por eso que cuando Jesús le dice, ¿crees? Su contestación fue, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Se han levantado tantas frustraciones, he tenido tantos fracasos, lo he intentado tantas veces y nada ha funcionado. Cada vez que lo intento y me vuelvo a caer, un poco más de incredulidad se sigue formando en mi corazón. Cada vez que lo intento y no funciona, veo a mi niño nuevamente sufriendo. ¡Ah! ¡Cuánto me duele! Y ese dolor hace que un poco más de incredulidad siga creciendo. Llevo 13 años en esto. Llevo 13 años de sufrimiento, llevo 13 años de ser golpeado, llevo 13 años de intentarlo, llevo 13 años donde no sé qué más puedo hacer.
Ayúdame, Señor.
Mi corazón se ha llenado de incredulidad. Esa es la desesperación de ese hombre. Y cuando lo veo así, yo puedo entender el clamor de creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, porque lo que me vienen son los recuerdos del fracaso de ayer. Lo que me vienen son los recuerdos de haberlo intentado y haberme caído otra vez. Lo que me viene es el recuerdo del dolor, de la angustia. Pero quiero creer. Quiero creer. Amén. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Es el Dios que llega. Es el Dios que llega como... Hemos cantado en otras veces. Llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, mis lágrimas quitó. Se irá la sombra y entrará su gloria. Si a Jesús decides aceptar. Nuestra fe, aleluya, nuestra fe cambia, nuestra fe transforma, nuestra fe da oportunidades, nuestra fe abre vías que no sabíamos que existían. Quiero compartir una historia adicional, una historia que es un back to back, le llamarían la gente del deporte, ¿verdad? Porque ocurren dos historias en una. Primero vamos a comenzar con Jairo. La Biblia dice que es un hombre que también está desesperado. Es un hombre que la Biblia lo describe como un principal de la sinagoga. Llega donde Jesús y se postra y le ruega que venga a su casa porque su hija, su única hija de 12 años, está enferma, muriendo. Recordemos que una persona de la posición de Jairo, un principal de la sinagoga, ir a encontrarse con Jesús no iba a ser bien visto. Así que Jairo está arriesgando, él está poniendo en riesgo su reputación cuando él va a buscar a Jesús. Y no solamente va a buscar a Jesús, sino que cuando llega a donde Jesús, se postra delante de Jesús y le ruega a Jesús, por favor, mi hija, mi única hija de 12 años, se está muriendo. Necesito que vengas urgentemente a casa. Es un riesgo. Él está poniendo en riesgo su reputación. Pero su desesperación por la vida de su hija era mayor que la preocupación por su reputación ante los escribas y los fariseos. Yo creo que algunas veces Dios está llevándonos a momentos de desesperación para que nosotros echemos a un lado nuestra reputación. estamos tan preocupados por nuestra reputación, de que tú sabes, todo el mundo me vea como que yo soy tal. Y algunas veces Dios está esperando actos de fe que pueden parecer alocados. Aleluya. Y este hombre es un hombre que su momento de desesperación opacó su preocupación por la reputación. Jesús es interrumpido por este hombre y Jesús le dice: ok, pues vamos para tu casa. Así que Jesús comienza a caminar hacia la casa de Jairo, pero mientras va de camino, algo ocurre. De momento Jesús se para. Y cuando Jesús se detiene, Jesús dice: alguien me ha tocado. Y cuando Jesús dice: alguien me ha tocado, en ese momento dice la Biblia que todo el mundo dice: yo no fui. En serio, dice que todo el mundo empezó a negarlo. Lo interesante es que minutos antes dice que todo el mundo lo está apretando. Todo el mundo está apretando a Jesús. Y cuando Jesús dice: alguien me tocó, yo no fui. Y el otro: yo tampoco. Todo el mundo empieza a mirar a ver quién fue. Y Jesús dice: no, alguien me ha tocado. Y la gente diciendo: yo no fui. Algunas veces cuando nosotros lo leemos pensamos que esto pasaron fracciones de segundos, pero cuando tú lees bien lo que está ocurriendo y para que estas cosas empiecen a ocurrir, de Jesús detenerse, decir: alguien me ha tocado, que la gente empiece a decir no y Jesús: sí, alguien me ha tocado. Pasaron varios minutos para que esto ocurra. Amén. Así que este hombre, Jesús, es interrumpido por lo que nosotros conocemos como la mujer con el flujo de sangre. Por eso es que digo que hay un milagro back to back. Es interrumpido por eso. Jesús es interrumpido por una mujer que lo toca. Y de momento, cuando ella lo toca, se detiene todo. Se detiene todo porque ha ocurrido un milagro extraordinario. Y todo el mundo está allí contento con el milagro que ocurrió. No todo el mundo. Hay alguien que no está contento con lo que está pasando. Un padre desesperado. Un padre que su hija se está muriendo. Un padre que hace algunos 10, 15 minutos atrás se llenó de algún tipo de esperanza. Pero ahora de momento, cuando va de camino, todo cambió. ¿Qué pasó? Tiene que estar ocurriendo en la mente de Jairo. ¿Por qué nos detuvimos? Jesús, vamos a seguir. No, alguien me ha tocado. Tengo que resolver esto. ¿Qué resolver esto? Olvídate si alguien te tocó, si te empujaron. Vamos a correr. Vamos a llegar a casa. Vamos a sanar a mi hija. ¿Usted nunca le ha pasado que usted tiene urgencia en algo y de momento es interrumpido? ¿Nunca le ha pasado eso? Y usted está ¡cállate! ¡Vamos a pasar a lo próximo! Así estaba Jairo. Pero las cosas se ponen un poco peor. La Biblia dice que mientras están ahí, detenido por una intrusa, porque así es en la mente de Jairo, esto es ella. Nosotros la vemos como la mujer del flujo de sangre que el Señor sanó. Jairo, intrusa. Interesante cómo podemos ver las cosas. Mientras está allí, alguien de la casa de Jairo llega y le dice: ¿Qué pasó? Dice: no moleste más al maestro. Se murió. Estoy a 5 minutos del milagro. Estoy a 5 minutos de la sanidad. Estoy a 5 minutos de que Jesús llegue y haga el milagro que estoy esperando y sane mi hija. Y esa intrusa, sí. No podía esperar 5 minutos más. Se tenía que meter en el medio. Si esta era mi oportunidad, este era mi turno. Yo llegué donde Jesús, le rogué a Jesús, me puse mi reputación. Este era mi momento, porque ya se tuvo que meter en el medio. Jesús, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué no seguiste caminando conmigo hacia casa para encontrarnos con la nena? Jesús, yo no sé usted. Es un momento de desesperación. Es un momento de frustración. Es un momento donde uno no entiende nada. Pero la Biblia dice que Jesús escuchó lo que estaba pasando. ¡Ah! Jesús tiene la capacidad de poder estar pendiente a quién me ha tocado. Y de momento yo que estoy aquí pienso que Él perdió percepción de mí y dejó de verme. Porque veo que Él está haciendo otras cosas. Y está haciendo otras cosas y esas otras cosas que Él está haciendo son las que para Él aparentemente son más importantes. Y Jesús entró, estuvo haciendo otras cosas. Y de momento Jesús, yo estoy aquí, te olvidaste de mí. ¡Me dejaste desechado! Pero Jesús, mientras está, ¿quién me tocó? Y aparece la mujer diciendo, yo fui. Jesús está escuchando. Este padre que siente que le desgarraron el corazón. Este padre que siente que todas sus esperanzas desaparecieron. Este padre que siente que no tiene fuerza para seguir caminando. De momento la noticia que le han dado es tan y tan dura. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Yo lo estaba molestando. Yo lo que le estaba pidiendo era que me ayudara. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús... escucha, nunca está suficiente ocupado para no escucharme a mí. Nunca, nunca, nunca está lo suficientemente ocupado para no saber lo que a mí me está pasando. ¡Nunca! ¡Nunca! Está lo suficientemente entretenido haciendo otras cosas. Por no saber el dolor por el cual yo estoy pasando. Entonces dice la Biblia que Jesús se volvió al Padre. Yo imagino que Jesús está todo ocurriendo, está la mujer, está todo el mundo aquí. Allá está ocurriendo lo otro. Está Jairo, la persona que llegó de su casa. Se escuchó el sollozo. Se escuchó ese ¡ah! Que se queda uno sin aire de la desesperación. Y Jesús suelta un momento lo que está haciendo acá. Lo mira y le dice, no temas, cree solamente, serás salva. Yo no sé qué pasó por la mente de ese hombre. Pero él está así cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente. Era salva. Fe nació en él. Fe sustituyó la desesperación. Y él se levantó. Me imagino que Jesús le dijo, sigue, muéstrame el camino a tu casa. Y se fueron. Y fueron caminando. Llegaron a la casa de Jairo. Cuando llega a la casa de Jairo, dice que había una multitud afuera. Acordémonos, Jairo era una persona conocida. Era uno de los principales de las gracias. Era uno de los principales de la sinagoga. Era una persona bien, bien conocida. Así que hay una multitud, nos dice la Biblia. Y cuando Jesús llega allí, la gente está llorando, se murió, se murió, se murió. Y la Biblia dice que Jesús dijo, no. No permitió que nadie fuera con él, sino simplemente Pedro, Juan y Jacobo, el padre de la niña y la mamá de la niña. Subieron, entraron a la recámara y Jesús le habló a la niña y la niña resucitó. La niña resucitó porque Jesús nunca está lo suficiente ocupado para no escuchar mi desesperación. Jesús nunca está lo suficiente ocupado como no escuchar mi grito de desesperación. Él siempre me va a escuchar. Él va a estar conmigo. Él va a obrar milagros. Pero un impulso, un momento de desesperación produjo un impulso de fe. Amén. Un momento de desesperación produjo un impulso de fe. Dios está más interesado en que nuestra fe crezca y se desarrolle que en solucionar mis problemas. Aleluya. Dios está más interesado en que mi fe crezca y se desarrolle que en solucionar mis problemas. Dios no está en el negocio de solucionar problemas. Algunas veces pensamos que venimos a Dios y Él va a solucionar mis problemas. Te voy a decir un secreto. Si no te lo han dicho, te lo voy a decir. Venir a Dios puede que te traiga más problemas. Tú pertenecías al reino de las tinieblas y cuando vienes, llegas al reino de la luz, ahora tienes enemigos que antes no tenías. Así que venir a Jesús no viene para que te solucionen problemas, te van a crear más problemas. Jesús no está en el negocio de solucionar problemas. Dígame cuál es su problema, no importa lo que le está ocurriendo. Aquí vamos a tener una palabra poderosa donde todas sus situaciones van a desaparecer. Mentira, te están robando los chavos. Envía una semilla para nosotros orar por usted. Por favor, no seamos ignorantes. Sí. Yo lo voy a decir, no seamos ignorantes. Le voy a decir lo que me vino a mi mente. No, se supone que yo no le diga lo que me digo a mi mente. ¿Sabes? ¿Tú quieres saber lo que te voy a decir? No sea bruto. ¿Cómo tú vas a estar creyendo esa tontería? Dios no está en ese negocio. Pero mucha gente ha hecho de eso un negocio. Y eso es pecado. Eso es pecado. Eso le desagrada a Dios. Eso no está bien. Aleluya. Dios está en el negocio de hacer que mi fe crezca. Dios está en el negocio de producir fe. Y muchas veces para producir fe va a usar momentos de desesperación. No temas, cree solamente y serás salva. Nuestra fe se está desarrollando, nuestra fe está creciendo. Nuestra fe es algo extraordinario. Por eso, déjame mencionar este principio. Hay momentos en que nuestra fe será prueba en medio de la desesperación, pero hay momentos en que la desesperación producirá un impulso de fe. Se dan las dos. Hay momentos en que yo tengo una fe y es probada en la desesperación. Pero hay momentos en que la desesperación viene para producir fe. Dios la usa de ambas maneras. La usa para probar mi fe y otras veces la va a usar para producir fe. Amén. Porque Dios está en el negocio de Dios. Fe, fe extraordinaria. Amén, aleluya. Pero volvamos un momento atrás a la historia. Damos rewind, ¿está bien? Vamos a dar un poco de rewind un momento y cuando damos rewind ya llegamos aquí nuevamente. Estamos ahí. Estamos, esta mujer que lleva 12 años, 12 años, desde que la niña nació, la hija de Jairo que tiene 12 años, por un lado la niña nació, y ese mismo momento, ella cayó enferma. La niña lleva 12 años. Esta mujer lleva 12 años. 12 años también de angustia, 12 años de desesperación. ¿Por qué Yo digo 12 años de angustia y de separación porque no es solamente que la mujer estaba enferma, sino que su enfermedad la hacía inmunda de acuerdo a las leyes judías. ¿Qué significa que su enfermedad la hacía inmunda de acuerdo a las leyes judías? Voy a tratar de explicarlo brevemente. Durante 12 años, ella tenía una compañera que se llama vergüenza. Sí, durante los últimos 12 años, se levanta con vergüenza y se acuesta con vergüenza. Esa es su compañera inseparable. No solamente que está enferma, es que está marcada por la vergüenza. Su enfermedad la había privado de una vida normal. Su enfermedad la había privado de una vida de cercanía con otra persona. Ella realmente vivía en aislamiento social. ¿Recuerdan el COVID? El aislamiento social. Pero imagínense tú estar con COVID por 12 años en aislamiento social. Y cuando te preguntan que tú tienes COVID, pero ¿por qué no tienes puesta la mascarilla? Irresponsable. ¿Qué haces acá afuera? ¿Recuerdan esos días? Imagínense 12 años de aislamiento social extremo. Por esto esta mujer no podía acercarse a Jesús como el ciego que decía, Jesús, hijo de David. No, ella no podía hacer eso porque ella estaba en aislamiento social. Su única compañera todos los días es vergüenza. No puede hablar con nadie, no puede comunicarse con nadie, no puede estar cerca de nadie. 12 años. Así que ella no puede ir donde Jesús y decirle, aquí estoy. No puede hacer eso. Tampoco podía ir como la mujer cananea y tirarse a los pies de Jesús. Tampoco como el padre endemoniado, acercarse y decir, mira, tus discípulos no han podido sanarla. Tampoco podía hacer el lujo de Jairo, de ir donde Jesús, invitar a Jesús a su casa. No, no. Esta mujer cuando se acerca a Jesús está arriesgando generar rechazo e inclusive de acuerdo a las leyes judías se está arriesgando no solamente a la exclusión social sino a ser expulsada literalmente de la sociedad, de la comunidad judía. Ella se arriesga a ser expulsada. Pero nuevamente su desesperación era mayor que su preocupación por las posibles consecuencias de su acto. Esta mujer va, ha escuchado de Jesús. De lejos en algunos momentos ha visto a Jesús. Está en un sitio escondida, tapada por completo para que no sea reconocida. Recuerden que su compañera se llama vergüenza, está tapada por completo para no ser reconocida y escuchó, Jesús sanó un leproso y lo tocó y dice, ¿qué? Lo tocó, está en otro lugar y ella va por ahí siguiendo y dice, ¿por qué pastor tú dices que ella lo está siguiendo? Te voy a decir por qué yo digo que ella lo está siguiendo. La fe viene ¿cómo? Así que ya había oído. Ella había oído los dichos de Jesús, ella había oído los hechos de Jesús. Y como ella había oído, ella había empezado a desarrollar dentro de ella fe. Fe había estado creciendo en ella. La fe viene por oír, ella había estado escuchando lo que Jesús hacía. Ella había estado escuchando lo que Jesús decía, ella había estado escuchando milagros de Jesús. Y ahora ella se está predicando a ella misma. Si tú te vas a predicar, esta es una buena palabra para que te prediques. Ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Cuán importante es lo que nosotros nos hablamos? ¿Tú sabes que la persona con quien más tú hablas es contigo mismo? La persona con quien más tú hablas es contigo mismo. Si tú conoces a alguien que habla mucho, imagínate lo abrumado que ella misma está. Aleluya. Sí. La persona con quien más tú hablas es contigo mismo. Es importante saber qué tú te estás hablando. Esta mujer decía, si solo toco su manto seré salva. Ella estaba hablándose palabras de fe. Así que cuando ella está hablándose palabras de fe, si tan solo toco su manto, ella hizo un plan. Yo no necesito que él me hable. Yo no necesito que él me vea. Yo no necesito que él me atienda. Yo no necesito nada de eso. Yo solamente necesito tocar su manto, ni siquiera a él. Tocar algo que esté en contacto con él. Y yo sé que si yo toco algo de él, en ese momento voy a ser salva. Así que ella estaba esperando el momento. Y Jairo produjo el momento. Jairo, una persona conocida, cuando él llega, la gente está diciendo, por ahí viene Jairo, el principal de la sinagoga, va para donde Jesús. Así que la gente empieza a caminar, porque Jairo va para donde Jesús, una persona conocida. Se formó alrededor de Jesús una multitud. Y la gente ve cuando Jairo llega delante de Jesús y se arrodilla y le dice, por favor. Y la gente dice, ¡oh! Jairo, ¿viste? El principal de la sinagoga se arrodilló frente a Jesús. Y Jesús lo tomó y le dijo, levántate, vamos. Y toda la multitud, vamos, vamos a seguirlo. Jesús va con Jairo. ¿Qué va a pasar? Va una multitud. Va una multitud porque Jairo provocó a la multitud a acercarse a Jesús. Amén. Y ella dice, esta es mi oportunidad. Hay una multitud. Nadie está pendiente. Todos van pegados porque dice que todos les apretaban. Todo el mundo está ahí pegado. ¿Sabe uno así? Y dice, esta es mi oportunidad. Así que ella sigilosamente fue pasando desapercibida en medio de la multitud. Todo el mundo está empujando, así que yo también voy a empujar. Cuando yo empujen, empujan todos. Todo el mundo, fin de cuentas, aquí está empujando. Así que si alguien recibe un empujón más, nadie va a saber de dónde viene el empujón. Sí, porque eso es lo que está pasando. Así que ella viene y empuja, y empuja, y empuja, y empuja, y empuja. Y de momento fue así, y ahí tocó. Y cuando tocó, algo pasó. Dice la Biblia que virtud salió de Jesús. Y en ese preciso instante, ella quedó sana. Y Jesús, que lo están apretando, va ahí con Jairo y le están apretando. Va ahí así, lo están apretando. De momento dice, alguien me tocó. Alguien me tocó. Y los discípulos dicen, ¿cómo que alguien te tocó si todo el mundo te está apretando? La gente te está empujando, pero Jesús dice, no, no. Alguien me tocó. Porque mucha gente aprieta a Jesús para sacar algo, pero poca gente toca a Jesús con fe. Esta mujer no tocó a Jesús solamente con sus manos. Esta mujer tocó a Jesús con su fe. Su fe hizo contacto con Jesús. Y Jesús dice, alguien me tocó. Porque virtud salió de mí. Mire, ay, el tiempo me está traicionando. Déjeme apretar la fuerza para avanzar. Aleluya. No voy a decir lo que los predicadores dicen en este momento. ¿Sabe lo que los predicadores dicen en este momento? Estoy por terminar. ¿Y usted sabe lo que significa estoy por terminar cuando un predicador lo dice? Nada. Pero yo sé estrellarme. Así que vamos a empezar. Lucas 8, 45 al 48. Entonces dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, ¿ven? Dijo Pedro y los que con él estaban. Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido de, poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque esa era la intención de ella, La intención de ella era quedar oculta. Pero cuando ella vio que lo que ella había intentado hacer no pasó, yo quiero estar oculta. Ah, oh, me descubrieron. Yo que planifiqué esto tan bien. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿Por qué ella viene así? Porque ella tiene una compañera. ¿Recuerda el nombre de su compañera de todos los días y todas las noches? Vergüenza. Y cuando vergüenza es tu compañera y alguien descubre las cosas que tú has hecho, lo que tú tienes es miedo y temor. Y postrando sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Jesús, mire esto, tu fe te ha salvado y lo próximo me encanta. Ven paz. ¿Sabes qué para mí significa ven paz? Abandona la compañía de vergüenza. Que vergüenza ya no sea tu compañera. Te sané y ya vergüenza no tiene que caminar contigo. Amén. Para mí esto es extraordinario, esto es una salud integral. O sea, Jesús no solamente sanó su área física, sino sanó también su área emocional. Para mí esto es increíble. Amén. Mucha gente apretaba a Jesús, pero solo una lo tocó. Esta mujer había desarrollado esa fe que en medio de su desesperación le habló una palabra de esperanza. Nuestra fe, las historias que yo narré en la predicación anterior y esta, y las que estoy narrando en el día de hoy, tienen un denominador común. Dios está provocando que nuestra fe sea evidente. Si usted mira todas ellas, es Dios provocando que la fe sea evidente. No una fe filosófica, no una fe conceptual, sino una fe bien práctica, una fe que me afecta a mí hoy, mi ahora. Déjame hacer un comentario más del encuentro con de Jesús, la mujer cananea, que lo mencioné en la pasada predicación. Durante mucho tiempo yo había tenido problemas con la expresión de Jesús a ella cuando le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Durante tiempo yo pensé que Jesús fue muy duro, insensible y, por qué no decirlo, está un poco grosero con la mujer. Pero uno de esos días en que yo estaba estudiando este pasaje descubrí algo. Y lo que descubrí es que lo que Jesús hizo no fue para provocar que ella se sintiera mal, sino para provocar activar su fe. Ese momento de provocación de Jesús no es para que te sintieras mal, sino para activar la fe de esa mujer. Y podría ser que hay momentos en que Jesús nos confronta y nosotros nos podemos sentir mal en la confrontación. Yo quiero decirte, Dios nunca te confronta para hacerte sentir mal. Dios te confronta siempre para provocar fe en ti. Amén. Esta es nuestra fe, nuestra fe. Algunas veces serán momentos extremos, pero buscan provocar fe en ti y en mí. La fe no es ciega, como gente dice, yo tengo fe ciega. Dios no quiere que tú tengas una fe ciega. En serio, Dios no quiere que tú tengas una fe ciega. Fe es la visión del que cree. Mi fe no es ciega, mi fe me da visión. Amén. Por eso la Biblia dice que por la fe entendemos. Fe no es ciega. Fe da visión. Me hace ver cosas que no se ven a simple vista. Mi papá tenía un lema. El lema de mi papá era el siguiente: no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Los que conocieron a papi tenían que escuchar. Él continuamente decía esto: no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Y qué papi quería decir cuando él decía no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios? Básicamente la intención era, cuando yo le creo a Dios, Eso me tiene que llevar a yo obedecer a Dios. Yo no puedo decir que yo le creo a Dios hasta que yo no esté obedeciendo a Dios. Mientras yo no obedezco, yo creo en Dios. Pero la Biblia dice, aún los demonios creen. Así que mientras no obedece, ay, yo no sé si decir esto, Javier, ¿lo digo o no lo digo? Javier, escúchame, los demás tapes en los oídos. Mientras tú no obedeces, tú eres como un demonio. Ahora se pueden tapar los oídos los demás. ¿Sí, sí? Porque los demonios creen, pero no obedecen. Aleluya. Ay, Dios es bueno. Creerle a Dios me lleva a obedecer. Así que mi fe no se fundamenta simplemente en que Dios es poderoso. Mi fe se fundamenta en que Dios es bueno, en que Dios es amor, en que Dios es misericordioso. Mi fe se fundamenta en el carácter inmutable de Dios. Qué triste sería tener fe en un Dios poderoso que sea malo. Pero mi fe está en un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios extraordinario. Amén. Yo vine a decirte que tú tienes fe. Ayúdame, dile a alguien, tú tienes fe. Díselo a alguien, díselo. Si te lo dijiste a una persona, díselo a otra persona. Dile, tú tienes fe. Tú que estás por internet, escúchame. Tú tienes fe. Sí, sí, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Y yo vine a decirte, tu fe es valiosa. El enemigo va a tratar de hacerte que creer que tú no tienes fe. Que tu fe no es suficiente, que tu fe no es útil, que tu fe no es capaz. Pero él sabe que no es así. Él tiene miedo de que tú te des cuenta de que tienes fe. Él tiene miedo de que tú tienes fe del tamaño que la necesitas, como un grano de mostaza. Yo no necesito una fe así. Así, como un grano de mostaza. Tú tienes fe. Tú tienes fe. Y esa fe que tú tienes, es posible que esté golpeada. El papá del niño endemoniado, su fe estaba golpeada. Y por eso había nacido incredulidad. Es posible que esté embotada. No la usa. Te puso bota. Pero ¿qué tal si comenzamos a usarla? ¿Qué tal si comienzo a usar fe simplemente para creer? Dios es bueno. Dios me ama. Dios me va a ayudar. Dios me va a cuidar. Dios va a cuidar de los míos. No importa la situación negativa que esté pasando. No importa lo difícil que se vea el día. Y que me hayan movido el piso y parezca que no hay mañana. No importa. Dios sigue siendo bueno porque Él es inmutable. Dios sigue siendo bueno. Así que, ¿por qué no sacamos nuestra fe? ¿Por qué no exponemos nuestra fe? ¿Por qué no usamos nuestra fe? Esta es nuestra fe. Y esto es un regalo de Dios. Eso dice la Biblia. La fe es un don. ¿Tú te crees que Dios te va a hacer un mal regalo? Dios te hizo un buen regalo. Se llama fe. Vamos a sacarla. Vamos a usarla. Vamos a desempolvarla quizás. Quizás tenemos que sacarle un poquito de filo, ponerla a usar. Pero tú tienes fe. Te pones sobre tus pies y oramos juntos. Aleluya. Les dije que yo sabía estrellarme, ¿está bien? Aleluya. Gracias, Jesús. Thank you. Gracias por la fe que tú has depositado en cada uno de nosotros. Dale gracias al Señor por tu fe. Y tú dices, yo no tengo fe. Si tú tienes fe, echa a un lado la incredulidad. Ese paradigma de que el mundo te dice ver para creer. No, 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 aquí yo creo. Y cuando yo creo se empiezan a desatar. Empiezo a ver. Yo no necesito ver para creer, yo necesito creer para que mis ojos se abran y empiece a ver. Dile gracias, Señor, por la fe que tú has puesto en mi corazón. Díselo, díselo, díselo. Gracias, Señor, por la fe que tú has puesto en mi mente. Por la fe que tú has puesto en mi espíritu. Gracias, Señor, porque puedo creer. Puedo creer que tú vas a hacer algo mejor. Puedo creer que tú me vas a cuidar. Puedo creer que lo que me está pasando, aunque sean momentos de desesperación, son momentos que o prueban mi fe o van a producir más fe. Gracias, porque la fe que tengo, Señor, es fe suficiente para ser impulsada. La fe que tengo es fe suficiente para ver un milagro. Gracias, Señor, porque tú me cuidas, tú me guardas, tú me proteges. Gracias. Gracias.